RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radional Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un cordial saludo a nuestros oyentes de Sinfonía Jurídica conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo especial a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en el programa de hoy.
Gracias, Javier, y un saludo muy especial a nuestra querida audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Gracias a usted, decana. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la perspectiva de género en las políticas de seguridad, un tema estrechamente vinculado a una de las líneas de investigación de nuestra escuela, que es la de estudios políticos, gobierno y relaciones internacionales. Les recordamos a nuestros oyentes que si están interesados en profundizar en este y otros temas afines, pueden consultar nuestra oferta académica en la página www.unad.edu.co. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a una de nuestras líderes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, que es la doctora Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez. Bienvenida, doctora Claudia.
Un cordial saludo a la doctora Alba Luz Serrano. Muchas gracias por la invitación, al profesor Javier Bergaño y a todo el equipo técnico del programa Radial Sinfonía Jurídica y de la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este importante espacio.
La doctora Claudia Rodríguez Rodríguez es politóloga, especialista en relaciones internacionales, magíster en administración y gerencia pública, magíster en estudios de la Unión Europea y magíster en política y ética pública para la cooperación y el desarrollo. También es doctora en gobierno y administración pública. La doctora Rodríguez ha liderado procesos académicos e investigativos en diferentes universidades de Colombia y actualmente es la líder de la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, un programa de reciente creación en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Antes de retomar con las doctoras Alba Luz y Claudia, les invitamos a escuchar nuestro editorial.
Editorial.
Los movimientos organizados de mujeres han incidido sustancialmente en la transformación de las ideas tradicionales de lo público y lo privado. La autoridad del varón padre de familia empieza a ser cuestionada por las mujeres, quienes ponen sobre la mesa las violencias silenciadas por siglos en los espacios domésticos. Pero en la vida pública también afloran los cuestionamientos. En la política, en la economía, en la educación, en la salud y en cada esfera de la vida social, se evidencian las exclusiones y violencias que toman como base las construcciones hegemónicas de género. Frente a esta realidad visibilizada y denunciada por los movimientos feministas, el Estado debe respuestas y acciones transformativas, pues históricamente ha sido reproductor de violencias que afectan de manera desproporcional a niñas, adolescentes y mujeres. En este sentido, la búsqueda de alternativas debe partir de un diálogo permanente con todos los sectores sociales y de una convicción manifiesta por intervenir las causas de la discriminación y la violencia, recogiendo las complejidades y las condiciones diferenciales de quienes más las padecen.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestra invitada para el día de hoy, la doctora Claudia Rodríguez.
Doctora Claudia, para empezar esta conversación, quisiera que nos hablara un poco sobre la perspectiva de género. ¿En qué consiste?
Es una pregunta muy interesante. La perspectiva de género, en referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación, capacitación y en el desarrollo de políticas y programas públicos, va a implicar tres aspectos fundamentales, diría yo. Primero, reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros en general favorece normalmente a hombres como grupo social, y que hay otras que discriminan a las mujeres por el simple hecho de serlo. Un segundo aspecto a tener en cuenta es reconocer que en dichas relaciones han sido constituidas social históricamente por las personas, que estas relaciones van a atravesar todo un entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, etnia, preferencia sexual y religión. En ese orden de ideas, la perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se va a aproximar a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. Sostiene entonces que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un capítulo más de la historia, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción, reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura, en el trabajo, en la familia, la política, las organizaciones, el arte, empresa, salud, etc. Y es importante recordar que ya desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 se defendió la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental para alcanzar los compromisos de igualdad de género. Igualmente, la declaración y la plataforma de acción de Beijing instaron a todas las partes interesadas relacionadas con políticas y programas de desarrollo, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, Estados miembros y parte de la sociedad civil, a tomar medidas en este aspecto. A pesar de todos los avances que se han hecho, normativos y declaraciones conjuntas en el marco internacional, seguimos viendo con frecuencia que las niñas y mujeres sufren discriminación en determinados aspectos de salud, educación, representación política, mercado laboral, y cómo también esas discriminaciones van a tener efectos negativos en el desarrollo pleno de la mujer, y en ese marco estamos diciendo que no se está garantizando un desarrollo integral y una seguridad humana integral para el conjunto de las mujeres.
Doctora Claudia, cuando nos referimos a políticas de seguridad, ¿a qué nos referimos?
Sí, en este aspecto de la seguridad me enfocaría en el tema de seguridad ciudadana, entendiendo que esta, particularmente llevándola ya a un concepto más de seguridad humana, entendemos entonces que esa seguridad ciudadana se ha transformado, ha trascendido los límites de esa simple acción policial y judicial de contención, represión, sanción del delito, para ser abordada en el amplio marco de la convivencia y el reconocimiento de los derechos del conjunto de la ciudadanía. La seguridad entonces la encontramos ubicada en un cruce de caminos de las políticas económicas, sociales, pero también del uso de tierra, de los espacios públicos, urbanos, y estaríamos hablando de un desarrollo pleno del ser humano. En ese marco encontramos ya en el término de una seguridad humana una dimensión multivariable, resultado de esa acción integral de la autoridad pública con la ciudadanía, que ya no son simples receptores de un servicio público, sino corresponsable con el desarrollo, en la preservación y enriquecimiento de esa seguridad, entendida y asumida como un bien público. En ese orden de ideas, las políticas de seguridad van a ser todas aquellas estrategias gubernamentales para garantizar ese desarrollo pleno de la ciudadanía en el marco de esa concepción de una seguridad integral que va más allá de no sentirnos violentados. Las políticas de seguridad ciudadana entonces van a ser esos insumos para el análisis sobre las problemáticas y manifestaciones de los diferentes tipos de violencias en una determinada ciudad, en un determinado departamento, municipio. Y estas políticas surgen a partir del reconocimiento de derechos de la ciudadanía, pero también deberes, para adoptar medidas que contribuyan a la consolidación de una seguridad integral en su conjunto.
Hacemos una pausa para escuchar unos anuncios institucionales.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Teniendo estas claridades conceptuales, ¿cómo se puede transversalizar la perspectiva de género en las políticas de seguridad?
La perspectiva de género exige una forma distinta de observar los fenómenos sociales y pensar las demandas ciudadanas en consecuencia con los objetivos de planificación urbana, en el cual deben incluir las diferencias de género y la heterogeneidad de necesidades e intereses de las mujeres y los hombres. Entonces vamos a encontrar que en esa transversalización de la perspectiva de género en las políticas de seguridad es muy importante atacar particularmente los estereotipos, ya que los estereotipos no son solo una cuestión privada, cultural o social que queda fuera del ámbito público, sino que se refleja esos estereotipos de los roles de la mujer en las leyes, en las políticas e institucionalmente. Lógicamente aquí se incluyen los factores de seguridad, y esto lo ha recogido el propio comité de la CIDAO cuando establece que los estados parte están obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en género que afectan a la mujer, no solo a través de actos individuales, sino también porque vamos a encontrar que se van a reflejar en las leyes, en las estructuras, instituciones jurídicas y sociales. Así, por ejemplo, las instituciones policiales y de seguridad no son ajenas a la construcción, transmisión y perpetuación de estereotipos de género. De hecho, lo vemos bastante en los ámbitos de la fuerza policial y las fuerzas militares. Muchos análisis ponen de manifiesto la aportación a un determinado modelo que exacerba determinadas características de la masculinidad y contribuye a generar desvalorización y rechazo hacia lo considerado femenino. Entonces, transversalizar el género significa, por un lado, dos aspectos importantes. Creo que en lo externo, el relativo a la integración de género en los servicios que se prestan a la ciudadanía, poner atención a programas y proyectos particularmente que atiendan los problemas de seguridad que afectan a las mujeres, como por ejemplo la efectiva atención y prevención de la violencia de género, pero también en todos los ámbitos, por ejemplo en el transporte público. Y en el ámbito interno, entonces, que es aún más desconocido y el que se presta menor atención, digamos, porque no es tan visible, implicaría la integración de la perspectiva de igualdad de género al interior de las propias instituciones de seguridad, implicaría un cambio en beneficio de esa proigualdad en la propia cultura de estas organizaciones y revisar las prácticas de género dentro de las organizaciones públicas y privadas comprometidas en garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Doctora Salvaluz y Claudia, les pido un par de minutos antes de continuar con esta conversación tan interesante para que escuchemos el caso que nos llega esta semana en el consultorio jurídico.
Consultorio Jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Cordial saludo, Sinfonía Jurídica. Vivo en un edificio y uno de mis vecinos imparte clases de teatro y canto desde su apartamento, por lo que se genera un ruido permanente durante todo el día. Yo le he pedido que se modere en el volumen, pero él me dice que no lo puede evitar porque es su trabajo y sus ruidos no son en horas de descanso. ¿Hay algo que yo pueda hacer?
Invitamos al doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD, a dar respuesta a este caso.
Cordial saludo para nuestro oyente. En atención a su consulta, le queremos informar que él tiene derecho, primero, a acudir ante la junta directiva de convivencia de su edificio o conjunto residencial que por ley debe estar establecida y allí plantear la respectiva queja o reclamo para que se le dé una solución directa. Si esto no funciona, entonces él puede acudir a la inspección de policía más cercana en su localidad y presentar una queja verbal o escrita, y el vecino ruidoso o que causa las incomodidades deberá comparecer y ante la inspección de policía, ante el inspector, se elevará un acta de compromiso para que esta anomalía pueda corregirse. Y si definitivamente considera el señor que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, entonces él puede acudir a un juez constitucional e interponer una acción de tutela, pero como último mecanismo. Primero deberá agotar las instancias administrativas que hemos señalado. Cordial saludo, Sinfonía Jurídica.
Le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar sus inquietudes jurídicas al correo sinfoniajuridica@unad.edu.co.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestra invitada, la doctora Claudia Marcela Rodríguez, hablando sobre estos temas tan importantes como es la política de seguridad y el enfoque de género. Doctora Claudia, ¿cuáles considera usted que serían los elementos fundamentales para entender la perspectiva de género en relación con las políticas de seguridad?
Esta pregunta es muy importante. Hay algunos aspectos fundamentales que podríamos destacar, son muchos, pero creo que lo englobaría de la siguiente manera. En primera instancia, un análisis relativo a que el género nos atribuye socialmente unas determinadas características y unos determinados estereotipos y roles que debe hacer la mujer y por el otro lado el hombre. En ese marco hay un trabajo muy importante que hacer desde la educación para romper con esa estereotipación que se ha hecho a lo largo de la historia. Otro de los elementos fundamentales es una existencia de una desigualdad entre lo femenino y lo masculino, de forma que predomina lo masculino. Y en ese marco la perspectiva de género tiene mucho que aportar. Hay una influencia de género en muchos ámbitos, en la economía, el trabajo, la educación, las relaciones entre hombres y mujeres. Y igual también unos tipos de violencia simbólica a raíz de esos estereotipos, no solo de roles, sino también unos estereotipos físicos de ciertos patrones que debe cumplir en la mujer para llegar a unos estándares que se consideran de belleza, que han sido, digamos, perpetuados por el sistema patriarcal. La idea de que el género se ve influido por otros elementos como la edad o el estado civil, en ese marco es importante también realizar un análisis interseccional para transversalizar el género en la construcción de políticas de seguridad, ya que ese análisis interseccional desde la raza, pero también desde la clase, no estamos hablando lo mismo de transversalizar el género para mujeres afrocolombianas o mujeres indígenas y lo mismo para mujeres que están en determinados espacios de exclusión social. En ese marco es importante que la perspectiva de género vaya de la mano con un análisis interseccional en lo que es construcción de políticas y lógicamente esencial para una política de seguridad. En este caso yo hablaría más de seguridad humana, de pleno desarrollo de la ciudadanía. Y en ese marco, la base de la perspectiva de género, vamos a encontrar qué va a hacer a partir de intervenir en todos esos patrones en la búsqueda de la igualdad para evitar esas situaciones de marginación, pero de violencia, pero de injusticia que viven las mujeres.
Doctora Claudia, me surge una pregunta y es sobre las violencias contra las mujeres rurales. ¿Qué aspectos adicionales deben tener en cuenta las políticas de seguridad en este sentido?
Quisiera inicialmente decir que la violencia por razones de género va a constituir una de las más graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y claramente es ejercida por hombres socializados en relaciones de género tradicionales caracterizados claramente por la subordinación hacia las mujeres. En ese orden de ideas, en los ámbitos rurales, pues vamos a encontrar ciertos rasgos de una estructura patriarcal muy marcada, ya que esta socialización va a responder a unas estructuras culturales que se han reproducido pues, a lo largo de la historia. ¿Cuáles aspectos consideraría adicionales? Pues no adicionales sino esenciales, creo yo, es el factor de la educación en donde se transversaliza el género para formar a hombres y mujeres en igualdad de condiciones y respeto de derechos. Aquí estaríamos hablando de nuevas masculinidades, en donde no solo se reivindique esa igualdad de hombres y mujeres, sino que se haya un gran avance, por ejemplo, en el factor de empoderamiento económico. Esto también es fundamental y de allí el factor del derecho y usufructo en la tenencia de la tierra en el ámbito de las mujeres rurales es imprescindible para que logren una mayor autonomía sobre su capacidad de desarrollarse plenamente y en ese marco poder romper esos patrones y factores de subordinación económica y subordinación en su conjunto que sufren particularmente las mujeres rurales.
Doctora Claudia, a manera de conclusiones, ¿qué recomendaciones podría dar para fortalecer la transversalidad de género en las políticas de seguridad?
Creo que existen numerosos ámbitos en los que se puede aplicar la perspectiva de género para lograr esa seguridad, entendiéndola nuevamente, lo insisto, sobre esa seguridad humana de desarrollo pleno de la ciudadanía. Y hay unos aspectos importantes. En el ámbito de trabajo sabemos que existen numerosas desigualdades en cuanto al salario, al acceso, por ejemplo, a puestos directivos, a participación en toma de decisiones estratégicas. Es importante para combatir este problema que se elaboren políticas públicas que apuesten por la transparencia en cuanto a los salarios y también a lo que es la promoción dentro de las mismas empresas. Igualmente, una participación efectiva de la mujer en sindicatos y en espacios de toma de decisión pues lograría posiblemente avanzar en estos aspectos de igualdad. En el tema de la salud, es importante avanzar en reconocer las diferencias entre hombres y mujeres y cómo se necesita una política pública transversalizada en donde también se reconozca la autonomía de las mujeres para poder decidir sobre su cuerpo. Y en ese marco también, en otra línea esencial es la educación, ya que son el aspecto principal, un aspecto que puede ser transformador o ratificador de un determinado modelo social, y en ese marco aquí se necesita un modelo de prevención integral que implique unos marcos de educación diferencial que responda a generar una igualdad real del ser humano. Yo hablaría más allá de hombres y mujeres del ser humano. En ese orden de ideas, un modelo de prevención integral va a implicar necesariamente un trabajo de esas políticas sociales y políticas de igualdad de género, que es muy importante transversalizarlas por el acceso, que haya realmente un acceso en igualdad de oportunidades y sin discriminación al acceso a servicios públicos y a bienes que garanticen los derechos de la ciudadanía. Que el Estado, por el otro lado, es responsable de actuar para asegurar la existencia de políticas y mecanismos públicos de inclusión y de integración. Es el Estado y la administración pública la llamada para garantizar estos espacios y también en el marco de la ciudadanía, pues garantizar una participación efectiva de las mujeres para la toma de decisiones en el tema de política de género, pero en el tema de transversalización de, por ejemplo, este tema de la política de seguridad, que es tan importante para lograr un desarrollo pleno e integral de la mujer.
Ya estamos cerca de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, por ello queremos abrir un espacio para entrar en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
los feminicidios en Colombia. Según cifras del Observatorio Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista, entre enero y junio de 2020 se registraron un total de 241 feminicidios en todo el país. Los departamentos con más casos fueron Antioquia con 45, Valle del Cauca con 39 y Atlántico con 19, seguidos por Bogotá, Cauca y Norte de Santander con 15 casos cada uno. De los 32 departamentos de Colombia, en 27 se registró al menos un feminicidio. En relación con la zona geográfica, el observatorio identificó 190 casos en área urbana y 49 en área rural.
Doctora Claudia, antes de cerrar, quisiera hacerle una última pregunta. Usted es directora del curso Estructura del Estado y Gobernanza de las Políticas Públicas de la Especialización en Gestión Pública. Cuéntenos en qué consiste este curso.
Doctora Alba Luz, bueno, el curso de Estructura del Estado y Gobernanza de las Políticas Públicas de la Especialización es un curso de primera matrícula, esencial y neurálgico para nuestros gestores públicos. Y en ese orden de ideas, este curso tiene como propósito básico brindar al estudiante un acercamiento a la realidad conceptual, teórica y práctica del Estado, los conceptos básicos, pero sobre todo acercarnos a lo que es el quehacer y la herramienta fundamental de intervención del Estado, que son las políticas públicas. En ese marco va a buscar capacitar y dar herramientas críticas de análisis a nuestros y nuestras estudiantes para la comprensión y aplicación de teorías, mecanismos y políticas relacionadas con el conocimiento a profundidad de esta herramienta de intervención como son las políticas públicas, pero también que responda a unos modelos de gobernanza donde consideramos que la participación ciudadana es esencial para lograr políticas con verdadero impacto e intervención social desde su formulación, pero también desde la implementación de política pública y sobre todo la evaluación. En este orden de ideas, la participación de la ciudadanía es esencial para hacer un control social de la labor de la administración pública y este conjunto de aspectos son los que engloba el curso el cual dirijo.
Doctora Claudia, muchas gracias por compartir con nuestros oyentes reflexiones de tanta pertinencia. Muchas gracias también a la doctora Alba Luz por dinamizar esta conversación. Como saben, siempre son muy bienvenidas a este espacio de Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, profesor Javier. Muchas gracias a la doctora Alba Luz nuevamente por la invitación a participar en este interesante espacio y a todo el equipo técnico, así como a todos nuestros y nuestras oyentes que sintonizan este programa radial. Muchas gracias y que tengan todos y todas un buen día.
Bueno, llegamos al cierre. Agradecerle a la doctora Claudia Marcela Rodríguez por habernos acompañado hoy en la mesa de trabajo de nuestro programa Sinfonía Jurídica y a nuestra querida audiencia por habernos acompañado. Hasta pronto.
Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos. En el máster y en la edición estuvieron Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es la canción Este cuerpo es mío, de la rapera guatemalteca Rebeca Lane. Esta canción está incluida en el álbum Alma Mestiza, publicado en el año 2016.
Hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada. Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando. Los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio. Encontra el amor que está dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo porque estos ojos son
Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.